yo lo, me, lo estoy de acuerdo con usted. Yo no sé si son buenos los proyectos que ustedes presentaron. Lo que sí digo, que en tanto y cuanto no los discutamos y los conozcamos, no sabemos si son buenos. A lo mejor son pésimos o a lo mejor son brillantes. Pero me parece que hay que discutirlos. Y reitero, yo escucho, tengo amigos. Uno me decía, los otros digo, sí, dice, ahora ya me jubilo. Y yo lo miro y digo, ¿cómo te va a jubilar vos? Claro, porque uno que es privado y que nosotros con Marita Romero nos vamos a jubilar en este laburo que tenemos, con una jubilación que hoy anda en los 3.800 mangos.
No, la mínima en Tierra del Fuego es 5.300, anunció la señora presidenta.
Sí, déjelo ahí nomás.
Bueno.
Con 5.000 pesos y a los 65 años, digo, podríamos, aunque sea, correr un poco la vara. Uh-huh. Vamos a aumentar 5 años, uh-huh, muchachos. Uh-huh. Vamos a laburar 5 años más. Uh-huh. Lo mismo que la policía.
Tal cual.
La policía también se jubila
40 y pico
de años. Uh-huh. Y yo personalmente creo que un hombre en ese tipo de actividad a los 50 años está en la flor de la edad en cuanto a la experiencia, en cuanto a un montón de cosas. Uh-huh. Y está sentado en su casa mirando la televisión.
Sí.
Cuando debería estar laburando. Conozco gente que yo los veo jubilados y parecen hijos míos. ¿En serio? No es que yo tenga, a lo mejor tengo care viejo si usted quiere, pero parecen hijos míos.
Ana, no voy a dejar pasar de ninguna manera lo que acaba de decir, que hubieron 10 propuestas por parte del Ejecutivo, uh-huh, que aún no han tenido eco por no, uh-huh, ser consultadas, resueltas o al menos puestas sobre la
ninguna
mesa para una discusión.
Estado parlamentario.
Bien, digo, quiero decir, me siento hoy en la abogada del diablo, pero si esas 10 no sirven, no las escuchan, habrá que hacer 100 más, uh-huh, para eso están.
Sí, sí, sí,
otra cosa, ¿qué hacemos con la inequidad? Con esas personas que, como usted también dijo, cobran 140.000 pesos. Uh-huh. ¿Por dónde empezamos?
Uh-huh. ¿O hay alguna forma de empezar?
En realidad,
siempre nos hemos preguntado, es inmoral cobrar 140 mil pesos de jubilación. No se puede, o sea, no se debe además. Es una jubilación, no es una beca, o sea, porque son 14 mil dólares mensuales, que es una cifra abultada aquí en los Estados Unidos, en Alemania, en cualquier lado. ¿Qué hacemos?
En realidad, hay toda una serie de cuestiones que están establecidas y que por eso nosotros planteamos la modificación del cálculo para el 82%. Hay una concepción en Tierra del Fuego, y que es única en todo el país, por la cual los jubilados siguen teniendo el mismo rango de trabajador en actividad. Nosotros el otro día explicábamos, y lo explicaba muy bien la señora gobernadora, yo no tengo su locuacidad, pero el jubilado no es más un trabajador en actividad, es un jubilado. Y en ese rango, digamos, ya no tiene las responsabilidades que tenía, ya no tiene las obligaciones que tenía, y entonces su situación es diferente. En ese ser diferente de la situación es que nosotros planteamos la movilidad por índice. Porque esto lo que hace es distribuir entre todos los jubilados, entre todos, de cualquier responsabilidad, repartición y cargo, los aportes y contribuciones que han ingresado durante el semestre previo a la consignación del aumento. Entonces, digo, si hay un excedente de aportes y contribuciones, eso se reparte como aumento entre todos los trabajadores. Siempre la aplicación del índice es a positivo, porque eso es una pregunta que surgió el otro día. Entonces, si alguna vez un mes se recauda menos, ¿le van a descontar a los jubilados? No, de ninguna manera. Pero aparte, eso tampoco va a suceder, porque los empleados en actividad van a seguir ganando más, van a seguir reclamando por sus aumentos, van a seguir obteniendo aumentos, y de esa obtención también se mejoran los aportes y contribuciones de la caja, y eso es lo que se va a repartir entre todos de igual manera. El problema es que la inequidad está en la base. Hoy lo que nosotros vamos a resolver es hacia futuro. En el IPAUS la inequidad está planteada en la base, es decir, cuando se jubila un juez, no se jubila topeado, se jubila de acuerdo a los aportes que, con tope quise decir, topeado,
sí, sí.
Se jubila de acuerdo a los aportes que hizo, que era por su sueldo de juez. Pero después, no es más juez. Después no tiene que tratar con personas con problemas con la ley, con abogados, soportar el estrés de ir a un operativo a las 5 de la mañana. Y sin embargo recibe el mismo aumento que recibe aquel que sí tiene toda esa carga y esa responsabilidad.
¿Y por qué no debería de recibirlo?
En realidad, porque cuando es juez, no es más juez. Cuando se jubiló,
pero no
es jubilado.
¿El 82% móvil?
Móvil. El 82% se lo da el piso, que es la manera en la cual se calcula su haber. Su haber se va a seguir determinando según el haber de juez, no según un haber común.
Va a haber gente que va a seguir cobrando.
Va a seguir cobrando cantidades importantes en función de la responsabilidad y los cargos que ha tenido.
Claro, pero el tema, usted sabe que donde se produce la inequidad en la Tierra del Fuego es precisamente en gente que no aportó los 30 años.
Uh-huh.
Y usted lo debe saber mejor que yo.
Por supuesto.
Lo que yo digo es que si hay una persona que durante 30 años aporta una muy buena cifra por mes, porque su sueldo es alto dentro del Estado, tiene derecho a ganar una jubilación alta, uh-huh, porque la aportó, uh-huh, previamente. Si no, liberan esto, le dan la plata al afiliado o al empleado y la deposita en la Metropolitan Life en New York o donde sí quiera, y tendrá un seguro de retiro, como le dicen los yankees.
Pero lo que pasa es que el sistema es perverso. No están cobrando lo que ahorraron, están cobrando lo que ahorran los activos.
Pero esto,
por un lado. Y por el otro lado, hay otra cosa que yo quiero marcar. Los jueces no inician su actividad laboral siendo jueces.
No.
Los directores de escuela no inician su actividad laboral siendo directores de escuela. Los supervisores o los comisarios no inician su actividad laboral como comisarios. No obstante ello, nosotros le estamos determinando el haber con ese cargo y se lo estamos pagando por los 30 años de sobrevida que tiene. Eso es lo que hace injusto el sistema.
Tiene usted razón, pero la injusticia está planteada en lo que usted dice, se modificó junto con algunas otras cosas más, tomando los últimos años de actividad.
Eso es correcto.
Lo que por lo menos se debería tomar son 10, 15 años de actividad y establecer un promedio.
En la emergencia nosotros estamos proponiendo los últimos 10.
Uh-huh.
Los últimos 10, no los 10 mejores, porque también puede ser que yo, muy joven, fui electa intendente.
Sí.
Entonces, pero era muy joven. Después de eso, 10 años me reincorporé a mi actividad laboral corriente, que hubiera sido en mi caso docente, uh-huh, y me jubiló con los últimos 10 años como directora de una escuela. No soy más intendente, no fui intendente los 10 años, ni aporté como intendente los 10 años. Los últimos 10. Nos jubilamos con los últimos 10, promediando, dividiéndolo por 120 meses, se suma todo lo que cobramos, se divide por 120, el aporte mayor. Como es mi caso, digo, yo soy maestra y hace 4 años que estoy en distintos cargos de ejecutivo con altísima responsabilidad, desarrollo social y ahora IPAUS. Ahora, eso me va a mejorar la jubilación, pero realmente me parece un descalabro que sea lo que determine mi haber jubilatorio, porque si esto es así, entonces yo fui ministro o rango de ministro, el presidente del IPAUS tiene rango de ministro, por 2 años y soy ministro para todo el resto de mi vida. Es un disparate que pensemos un sistema así y que además pensemos que un sistema así es justo y que es sustentable en el tiempo. No, uh-huh, se sostiene.
No. Ahora, se sostiene. No sé, Marita, creo que tenías
no,
algo.
No,
te vi con...
Se quedó descalabrada,
no,
Marita.
Es que en realidad es la primera vez que escucho a alguien hablar de ese modo. De que va a obtener un beneficio con el que, entre comillas, no está de acuerdo. Me llamó la atención.
Pero yo lo decía, lo decía cuando estaba en la escuela. A mí me daba rabia, estas cosas me enojaban, me daba, me decía, ¿por qué? Porque lo eligieron por 4 años, ahora le vamos a tener que pagar toda la jubilación. Bueno, no, yo realmente quiero que el cargo que tuve durante 4 años de altísima responsabilidad en los 2 lugares donde estuve me mejore el haber jubilatorio, porque lo aporté. Pero no puede ser lo que determina un haber. Pero uh-huh, no solamente a mí, a nadie.
Me sigue preocupando, igual que con el poder del Ejecutivo.
Hay a veces cosas que uno no sabe, ¿no? De los funcionarios, del pensamiento interno de los funcionarios. Cuando asumió la gobernadora Ríos, tenía ministros que cobraban menos como ministro que en el cargo donde tenían, el cargo anterior que tenían.
Sí, es cierto.
Y le puedo decir casi la mitad cobran como ministro de lo que cobraban en su trabajo habitual.
Sí, es cierto.
Otros, Jorge, que dos meses antes de irse también ascendían a un cargo sabiendo que se iban a jubilar con ese cargo.
Sí, algunos sí. Y es cierto lo que dice. Tenemos mensajes de los oyentes. Tenemos tanto para hablar, pero yo no quiero robarle tanto tiempo. Sé que la gente nos está siguiendo, nos mandan mensajes. De la parte asistencial vamos a hacer un toquecito luego. Porque nos preguntan algunas cosas, nos preguntan sobre la clínica San Jorge puntualmente, uh-huh, y sobre el CEMEP, que son los dos, y Sanatorio Fueguino nos preguntan, uh-huh, también. Tenemos grabado Walter, dale, escuchamos.
Buenas tardes, chicos. La pregunta para la señora Villanueva. Ayer mi hijo fue a atenderse al sanatorio Fueguino y no lo atendieron porque nuevamente los servicios Salipaus están cortados.
Decíamos que lo respondemos en un ratito. Le pregunto, 300 más o 300 menos, ¿qué pasaría o qué va a pasar, dice, cuando la cantidad de jubilados supere a la de los activos? Porque en algún momento, si seguimos así, ocurrirá, dice un oyente de la radio. La planta de empleos públicos es siempre bastante parecida. Un abrazo. ¿Qué hacemos, dice? ¿Qué hacemos? ¿Usted tiene fe en esto que acaban de plantear, esto que está en la legislatura, que ha generado respuestas, por ejemplo, de una de las integrantes del directorio, que dijo no nos moveremos del 82% móvil? Fundamentalmente creo que el 82% móvil ha sido el común denominador de muchas respuestas a lo planteado por ustedes en la legislatura.
Sí, nosotros también estamos defendiendo el 82% móvil. O sea, lo que estamos planteando como propuesta es el 82%, o sea, para la determinación del haber de la carrera en los últimos 10 años, y eso es un 82%, y luego va a estar movilizado, digamos, la movilidad se la va a dar un índice semestral que va a estar calculado por el nivel de ingreso de aportes y contribuciones al organismo, es decir, planteamos lo posible. Nosotros podemos seguir en la ilusión o en la fantasía de que los jubilados se pueden recibir el mismo particularmente y por sectores, pueden recibir el mismo aumento que su sector de origen, digamos. Sí. Pero estamos seguimos con la lógica, nosotros seguimos pensando que el jubilado ya no es más docente, no es más policía, no es más médico, no es más, el jubilado es jubilado. Respecto de esa condición de jubilado, tiene un aumento pautado sobre la mayor cantidad de ingresos de aportes y contribuciones, que va a ser por índice y semestral. Y el 82% va a estar, o sea, eso se va a respetar, va a ser el 82% del cálculo de los 10 últimos años de aporte. En mi caso, yo explicaba esta mañana, en el centro jubilado entra maestra, secretaria, vicedirectora, secretaria de Desarrollo Social y presidente IPAUS. Esos son mis últimos 10 años de historia laboral. Si eso se suma, se divide por 120, y de ese resultado, el 82%. Y no se mueven de eso. O sea, eso sigue vigente, el 82% y móvil. O sea que si Margarita Gallardo va a defender el 82% móvil, estamos de acuerdo.
Ahora, yo le diría lo mismo que le pasó a gente que cobraba una muy buena jubilación. Le cuento. Mi caso personal, el caso de mi madre. Mi papá era un hombre que tenía dos trabajos. Cuando mi papá falleció, tenía una muy buena pensión mi mamá.
Perdón, ¿vamos a hablar de una pensión nacional o provincial?
No, nacional. Bien. Pero le doy un ejemplo que es
válido. No, para saber válido, dónde me encuadro.
Válido, y le termino la explicación, válido, y se lo hago bien, bien gráfico, bien, porque creo que es válido hacerlo así para que se entienda. Tenía una muy buena pensión. Nunca, jamás, por las distintas circunstancias que se fueron atravesando, le aumentaron. ¿Qué me parece que va a pasar esto acá? Va a haber uno que hoy tiene un muy buen sueldo y en función de que en el instituto no ingresa dinero, cada vez ese sueldo va a ser menor en función de la inflación y va a terminar ganando nada. Eso es lo que yo creo va a pasar. Se lo digo sinceramente. Y además, diría yo, si fuese quien se va a jubilar, ¿por qué me hacen pagar a mí los 2.900 millones de pesos que se robaron? Que no se los robó ni usted, ni Fabiana Ríos, ni Monti, ni ninguno de los que están en los últimos 4, 5, 6 o 7 años, creo yo, honestamente. Pero alguien se los llevó, en algún lado están. Entonces, ¿por qué le van a hacer pagar a los jubilados? No hay alguna forma de ver cómo saneamos el instituto y se paga lo que se debe pagar.
Lo que pasa es que cualquier modificación que se proponga en cualquier sentido genera un debate parecido al que usted acaba de plantear. Yo confío, digo, los empleados estatales siempre hemos recibido, excepto cuando tuvimos gobiernos,
es que lo van a decir,
excepto cuando tuvimos gobiernos muy autoritarios que fueron votados por la gente, digo, porque Manfredotti no cayó acá de la estratosfera, lo votó la gente, lo votaron los ciudadanos, lo votamos los ciudadanos de Tierra del Fuego. O sea, si uno elige gobiernos autoritarios y que tienden o tienen como variable de ajuste de las finanzas el salario de los trabajadores, entonces tenemos estas realidades. Uh-huh. Yo confío en que hayamos aprendido lo suficiente de aquella experiencia como para que no se vuelva a repetir y que los próximos gobiernos respeten los derechos como yo entiendo que se han respetado de este Ejecutivo, con todas las dificultades y vicisitudes que hemos tenido. Uh-huh. Y se sigan asignando aumentos mensuales, aumentos anuales, en una discusión abierta como la que se ha llevado durante estos 7 años, con cada uno de los sectores que lo ha requerido, en los tiempos en que los sectores lo han requerido, dando explicaciones de finanzas y explicando que dónde hay y dónde no hay. Uh-huh. Digo, yo confío en que esta es la realidad de la provincia y que ya no se va a modificar. Y en este sentido, si esto es así, los aportes y las contribuciones van a seguir creciendo, porque los empleados en actividad van a seguir obteniendo las mejoras salariales conforme a los tiempos que corran.
Estoy de acuerdo con usted. ¿Sabe dónde estoy de acuerdo, Ana? Con lo que va a obtener el instituto como respuesta de las instituciones, de las municipalidades y del gobierno de la provincia. Por ahí pasan 4 o 5 meses que no les pagan y no van a tener la posibilidad ustedes, pero el instituto no va a tener la posibilidad de cumplir con lo pautado porque no tiene ingresos.